¿Cómo proceden los agentes en uno de estos operativos?
Bueno, ahora mismo hemos localizado a dos pescadores. Se ha procedido a documentarlos. Tienen la licencia, pero están infringiendo la ley de pesca porque tienen más de dos cañas cada uno. En este caso son 9 cañas. Uno tiene 5 y otro 4. También se le ha cogido varias infracciones, una es acampada. Y tenemos varios cirulos.
Todo relacionado no es nada, ten un 20% de fantasía. Non aceptamos queixas.
Me hackearon. No te hackearon. Te robaron la cuenta. Son dos cosas completamente distintas y que no tienen absolutamente nada que ver. O sea, o sí, tiene que ver que al final vos tenías una cuenta y ya no la tenés. Lo único parecido es el final de la película. Pero hackear algo es complejo. Hackear algo es un chabón que se sentó y pudo vulnerar un sistema. En el 99,9, periódico 9, de los casos de las celebridades a las que les roban sus cuentas, siempre lo que sucede es que alguien les adivina su password. O que alguien los convence de que le den su password. Excusas hay miles. Hay una que está muy de moda últimamente, donde te llega una notificación de una infracción a los derechos de propiedad intelectual. Vos pensás, uy, debo haber puesto una canción de alguien, un video de alguno. Y entonces, a partir de ese verso, te piden tus detalles. Otra, que a mí me hicieron bastante, o me intentaron hacer bastante, es te escriben para comprarte publicidad en tu fanpage de Facebook. A mí la verdad me sorprendió, porque si alguna de mis redes no se caracteriza por traerme beneficios económicos, es Facebook. Y me llamó la atención porque eran mails en inglés. Por supuesto que contesté, sí, ningún problema. De entrada, o sea, tuve algunos que arrancaron ofreciéndome $500 por publicidad, hasta uno que me ofrecía $3,000 por publicidad. $3,000 en un posteo de una cuenta de Facebook como la mía es completamente delirante. No son los números de esa cuenta. Entonces, cuando la limona es grande, hasta el santo desconfía. Entonces, por supuesto que le contesté, le dije, sin ningún problema, pero necesito que me pagues por adelantado. Como son estafadores, pero no boludos, me dijo, sin ningún problema, hacemos los pasos administrativos y te pagamos por adelantado, que es otra máxima de las estafas. La estafa más vieja de la internet es, te voy a dar $2,000,000 de un pariente, de un nigeriano, no sé qué. Vos decís sí. O sea, es una estafa que arranca al revés de lo que uno imagina una estafa. Vos estás a la defensiva cuando te piden plata. Cuando te ofrecen plata, de ninguna manera vos pensás que es una estafa. ¿Cómo va a ser una estafa si me están dando plata? Y entonces, en un momento de esa conversación, te dicen, bueno, pero para que quede ligada la cuenta, yo necesito que me mandes $1,000 desde esa cuenta. Así ya queda ligada y yo te puedo mandar los 2,000,000. Y ahí, obviamente, vos le mandas los $1,000 y nos vimos en Disney. Entonces, en este caso, era algo similar. Me dice, sí, le vamos a pagar el posteo por adelantado, pero necesitamos que usted se una a nuestras páginas. Y entonces yo dije, vamos a dejarlo correr para ver. A mí me gusta mucho cuando me pasa algo así, que veo que alguien me quiere estafar. Es peligroso, no es la mejor idea del mundo, pero a mí me gusta jugar un rato, ver sus cartas. Y entonces vi lo que me mandaban, y me mandaban que me haga administrador de una página para de ese modo ellos después tener, o sea, después yo tenía que sumar mi página a esa. En síntesis, cuando te querés acordar, ellos son administradores de tu página y te cagan. Y por supuesto, nunca te pagan por adelantado. Entonces yo ahí volví a decirle, le digo, sí, ni sin ningún problema, pero yo antes de entrar a mi cuenta de Facebook, necesito que usted me pague primero por PayPal. Y ahí, por supuesto, desaparecen. Entre medio, una me mandó 1,000 correos. Se arrepintió, no lo quiere, le ofrecemos 3,500, le ofrecemos 4,000. Y yo le contestaba todos los días lo mismo. Deposíteme 500 primero. Era como un contrapunto, como unos payadores estafadores. ¿Quién estafaba al otro? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por supuesto, buscan cuentas grandes. ¿Para qué buscan cuentas grandes? Esto también es divertido. Muchos creemos, por nuestra vanidad, que quieren mi cuenta, quieren leer mis mensajes. Pues no, lo que quieren es hacerse de tu cuenta para venderla. Hay mucha gente que dice, tengo que estar en redes sociales, y que no quiere hacer su cuenta de redes sociales desde cero, sino que prefiere comprar una con tantos mil seguidores, lo cual es bastante una estupidez, porque si yo compro una para una marca de chocolates que antes la tenía un corredor de Fórmula 1, y se me van a ir muchísimo, porque ¿en cuántos días van a decir, che, pero por qué yo estoy siguiendo una marca de chocolates? Pensalo eso a escala más baja. Bueno, hay una leyenda que una compañía automotriz líder en el mundo, su CEO en Argentina, compró una cuenta y vuelta a vuelta se la denuncian, se la bloquean, y bueno, cosas mal hechas, por supuesto. Y me hizo acordar, y con esto cierro el capítulo de hoy, a una cosa que gente conocida hacía hace muchos años. Muchos años. Y estoy hablando de antes de las redes sociales, cuando se pasaba esta gente las tardes enteras leyendo mails de famosos. Y el criterio de selección de esos mails eran dos. Uno era que resultara relativamente divertido o interesante, barra bizarro. Y número dos, que no fuera gente que se caracterizara por su inteligencia. Y el método era un método muy rudimentario, pero que al día de hoy todavía hay gente que usa algo similar. Pero cuando yo le cuente el método, se van a dar cuenta de mi edad y de la edad de esta gente. La forma, todo esto se llama ingeniería social. Si tenés ganas de aprender más de esto, yo no sé absolutamente nada de código, pero siempre me interesó leer mucho sobre ingeniería social. Porque al fin del día, lo que en porteño sería el chamuyo, abre muchas más puertas que la fuerza bruta. Son dos maneras que vos podés hacerte de una clave. Bueno, son muchas maneras, pero bueno, una es la fuerza bruta, o sea, probar infinitas veces hasta que en un momento entrás, y otra es la ingeniería social, que no es ni más ni menos que el chamuyo porteño. O el chamuyo de cualquier lado, es convencer a alguien de algo. Sí, lo estamos llamando de su proveedor de internet, acá tenemos que usted acaba de bajar una película, le vamos a tener que cortar el servicio, acá aparece una película de Disney. ¿Usted bajó una película de Disney? No. ¿Cómo que no? A ver, usted, dígame una cosa, ¿usted es el señor tal? Sí. Dígame el mail con el que entra al servicio. Sí, está bajado de acá. A ver, ¿con qué? Un segundo, voy a chequear acá. Dígame la calle tal, Malavia 1614. Dígame la contraseña suya. Perfecto. Entonces usted me dice que no la bajó. Bueno, yo lo dejo sentado acá que usted no fue entonces. Pero le voy a pedir, por favor, fíjese que nadie baje nada. Chao, gracias, tac. Y te cagaron la cuenta. Bueno, entonces, ¿cómo se robaban mails en los 90? Era muy fácil. Era muy fácil. En ese entonces existía algo que hoy ya no existe, por suerte, que eran las tarjetas virtuales. Pero no tarjeta de teléfono ni tarjeta de crédito, eso lo charlamos otro día, sino tarjetas como de cumpleaños, como las tarjetas de Hallmark. Una tarjeta que tenía una broma delante, un osito, no sé qué. Había una en particular que era gusanito.com. Y entonces esta gente lo que hacía, te mandaba esa tarjeta y decía, alguien está enamorado de vos, con un osito, entrá para ver más, y vos veías la tarjeta animada, entrabas, cuando entrabas te decía, no te lo puedo decir cara a cara, por eso te mando esa tarjeta, estoy enamorado de vos. Y un botón abajo decía, si quieres saber quién la mandó, entra aquí. Entrabas, y cuando vos entrabas, te aparecía una pantalla de usuario y contraseña de tu mail. Y por supuesto, la gente, pegando la poronga a la pantalla, contestaba instantáneo, cargaba su nombre, cargaba su password, con la idea de saber quién era esta persona enamorada. Porque al fin del día todos caemos de la misma manera. Esa información iba a parar un archivo que se mandaba por mail a otra dirección de email y esta gente así se hacía de esos correos. Que los leía sin ningún fin delictivo, simplemente reírse un rato, eran gente joven, y que dio lugar a muchas leyendas del pequeño underground de ese entonces, que algún día, si logro que me cuenten más, se los contaré a ustedes. Episodio 42, Hoy charlamos sobre la estafa de las falsas tarjetas. Y si ustedes supieran los passwords que usaban esa gente, no es nada.
Oficina Nerd Podcast. ¡Suscríbete al canal!